El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Gracias por estar con nosotros en este episodio de este podcast 3 de 3. Hoy vamos a hablar de un caso misterioso, no porque tenga que ver con fantasmas ni con cosas de ultratumba, sino que tiene que ver con una forma extraña de resolver problemas y sobre todo de resolver, en este caso, la comisión de un delito, la comisión de un homicidio, porque según el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz ya está aclarado y ya está resuelto. Lo ha dicho en dos ocasiones. Esta es la segunda vez a raíz de dos hechos recientes, la detención del propietario del bar donde fue asesinado el exgobernador de Jalisco y anteriormente ya lo había hecho en una entrevista a nivel nacional. Y bueno, pues es extraño que se dé por resuelto un tema de un expediente que además todavía sigue abierto en la Fiscalía de Jalisco y para eso ya está aquí en esta mesa. Uno de tres.
¿Qué tal? Vamos a hablar de ese hecho histórico que el 18 de diciembre del 2020 llamó la atención a nivel internacional. El asesinato de un exgobernador jalisciense.
Dos de tres.
Hoy vamos a ver las implicaciones que tiene jurídicas, políticas y sociales un desafortunado evento, una tragedia para la política, para la seguridad y para la tranquilidad de los jaliscienses. Soy Alberto Mora Martín del Campo.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te invita para que te quedes con nosotros hasta el final de este episodio, para pues, que analicemos juntos este asunto de un caso relevante para la historia de Jalisco. Yo decía Pacheco que tuvo resonancia internacional cuando se dio a conocer esta noticia del asesinato de Aristóteles Sandoval, pero pues que llama mucho la atención la actitud del gobierno de Jalisco, primero, como que da la impresión de que desde el inicio, desde que se supo la noticia, no ha habido como mucho interés de investigar, o sea, no se le nota a la fiscalía ni al gobernador como el interés que uno pensaría en un caso de este tipo de investigar y de conocer la verdad.
Que era el segundo golpe, ¿no? Recordemos que era el segundo golpe que semanas antes a Tomé lo habían matado en situaciones también de violencia parecida y en plena avenida, ahí en Vallarta.
Con todo el lujo de violencia y sin esconderse ni siquiera la cara, ahí lo asesinaron al empresario Tomé. Pero pues llama la atención, insisto, en que pasa esto del gobernador, del exgobernador Aristóteles Sandoval, pero pareciera como que el gobierno de Jalisco lo menos que quiere o que quería y quiere es hablar del tema. Pareciera como que lo que se busca más es la opacidad que la transparencia en un caso que yo creo que merece y debe tener toda la transparencia posible por la salud social del Estado, porque los jaliscienses sepamos pues, qué está pasando con qué pasó con este exgobernador, qué está pasando con la clase política, y creo que los jaliscienses necesitamos, queremos y requerimos mayor transparencia, menos que opacidad, y creo que lo que más ha privado ha sido la opacidad más que la transparencia en este caso.
Haces una pregunta que tiene todo el peso para analizar, es ¿qué está pasando con la clase política? O sea, nosotros vemos temas de igual magnitud, hablando en el tema de asesinatos, con mujeres y tenemos a las mujeres en la calle. Sí. Tenemos casos de asesinatos de periodistas y tenemos a nuestros amigos periodistas en la calle. Y tenemos el caso del asesinato de un gobernador, de un líder social, de un político, el político más destacado que tuvo durante 6 años en este estado, asesinado, y los políticos guardan silencio. O sea, ¿qué está pasando con la clase política? O sea, aquí ya no es un tema de que si era del partido A, B o C, que si era una oposición o no era una oposición. Aquí estamos hablando de un personaje relevante para la clase política, y la clase política guarda silencio.
Aquí es importante destacar también lo que dices, Alberto Mora, porque cuando sale Francisco Ramírez Acuña, se va como secretario de Gobernación, luego se va como embajador, luego ya después pues desaparece, se enfría. Cuando sale Emilio González Márquez, se esconde. Ya no sabemos de él, quién sabe por qué, pero él sabía que era lo mejor que podía hacer, esconderse. Sin embargo, cuando sale Aristóteles Sandoval, él sigue apareciendo, empieza a buscar participación política, se va al PRI Nacional, tiene una secretaría que inventan para él, empieza a operar. Su grupo se empezaba a reunir otra vez en restaurantes como si no debieran nada. Entonces, seguía políticamente, él estaba activo.
De hecho, semanas antes reúne en un salón de eventos a un grupo importante de sus allegados, con, dijéramos, como con tres niveles de allegados, ¿sí? Para hacer lo que pudiera considerarse como una corriente política de participación, que incluso haciéndole crítica a su mismo partido de origen, porque renuncia al cargo que tenía el Partido Revolucionario Institucional para iniciar un proceso como de conformación de una expresión política desde Jalisco, pero para proyectarla a nivel nacional. Pero vaya, esto sucede semanas antes de su asesinato. Lo asesinan y la gente guarda silencio, o sea, la clase política guarda silencio.
Sus amigos, sus socios, no aparecen.
Mira, cuando si recordamos cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio, quienes estaban más aferrados a conocer la verdad, a exigir justicia, pues era obviamente su familia y sus allegados políticos.
Así es, sí.
Que se le llamaba las viudas de Colosio.
Así es, tan es así que el mismo presidente Salinas lo dice en una entrevista, acordó con la viuda de Colosio y con sus allegados que ellos fueran los que nombraron al fiscal especial para hacer la investigación de la muerte de Colosio. O sea, no solo les dijo vamos a investigar, sino dijo ustedes nombren al fiscal a quien ustedes quieran para que investigue.
A quien le tengan confianza para que lleve a cabo las pesquisas, la investigación y el proceso de...
Y aquí uno diría, bueno, pues uno esperaría que precisamente ese equipo compacto de Aristóteles Sandoval primero le exigiera al gobernador Enrique Alfaro una pronta respuesta y un pronto esclarecimiento de la muerte de su amigo y ex líder. Y por otro lado, el participar de las pesquisas, de las investigaciones. Pero no pasa ninguna de las dos cosas.
Ni su partido.
Ni siquiera hay exigencia de justicia, ni siquiera hay exigencia de esclarecimiento, ni siquiera son coadyuvantes de la investigación. Simplemente cada quien agarró para su casa y que te vaya bien.
Unas expresiones muy tibias de... exigimos que se esclarezcan los hechos.
Hicieron pero es una... que tienen que ver tres cosas. Primero, los colaboradores de Aristóteles, uno, ya se habían vendido al gobierno de Enrique Alfaro un grupo. Dos, quedaba otro grupo que están señalados por malversación de fondos, por desviación de recursos. Todos esos tampoco iban a exigir.
Ah, ahí tocas tres, un tema
del tercer grupo
espinoso.
Son intrascendentes. Vivieron a costa de la política de Aristóteles Sandoval, de su gobierno, pero políticamente son intrascendentes. De esos tres, ¿con qué cara reclaman?
Yo creo que hay dos factores. Digo, tú tocas uno que es muy importante. Se necesita tener pues una cola chica para poder exigir ciertas cosas. Cuando se tiene cola grande, pues más bien se le saca la vuelta a los temas, ¿no? Pero creo que aquí estamos hablando de algo que es natural, que debería ser lógico, que debería ser ordinario. La petición del esclarecimiento de una muerte de un exgobernador y la transparencia de las investigaciones. Y creo que en esa condición, pues ya no importa si tú eres señalado por malversación de fondos, ya no importa si eres intrascendente, como lo dices, que estoy de acuerdo que hay una parte muy importante de ese grupo que es intrascendente, o si tenías, o si ya te vendiste al grupo gobernante. Creo que en cualquier condición estás hablando de algo que por naturaleza, por lógica, todo mundo debería exigir. Primero, saber quién lo mató y cuál fue la causa de que lo mataron. Y eso creo, insisto, que es por salud pública del Estado, saber por qué en Jalisco alguien se atrevió a matar a un exgobernador de Jalisco. Creo que el tema de la ciencia criminal, de la ciencia de la criminología, pues establece de una como uno de los factores importantes del esclarecimiento de un crimen, el saber por qué se llevó a cabo el crimen, cuál fue el móvil del crimen, cuál fue el motivo del crimen. Y creo que en el caso del homicidio de un gobernador, pues lo menos que necesitamos saber es por qué alguien lo mató o lo mandó matar. ¿Cuál fue la razón? Porque fue gobernador de Jalisco. Sí. Y necesitamos saber cuál es la salud de la clase política de Jalisco para poder tener confianza en la clase política. Pero sí, estos ex colaboradores de Aristóteles Sandoval pactan o se quedan callados ante el gobierno que está obligado a esclarecer el asunto, creo que entonces la salud de la clase política es mucho más frágil de lo que creemos.
Pero vaya, ¿por qué debemos de pensar en algún pacto por no cumplir con esto? O sea, ¿qué tiene que ver si se llevaron pesos o cosas el que deban de callar porque asesinaron a un líder político? O sea, no lo asesinó el gobierno, no están cubriendo algo que hizo el gobierno. Están encubriendo algo que, ahora hago el apunte, hasta un año después de la muerte, hasta un año después del asesinato de Aristóteles Sandoval, es el Departamento del Tesoro el que prende otra vez el tema, identificando a dos integrantes de un mismo cártel como participantes del asesinato del gobernador de Jalisco, de Aristóteles Sandoval, y del ataque que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Pero tiene que ser el Departamento del Tesoro un año después el que vuelve a prender el tema para que esté en la agenda del gobierno federal y del gobierno de Jalisco.
Y el secretario del Tesoro hace sus señalamientos haciendo la aclaración pertinente. Esa información proviene de grabaciones de llamadas telefónicas entre estos personajes. O sea, que tampoco debemos darlo como que esa es la verdad absoluta del hecho. O sea, dice, aquí nosotros tenemos grabaciones donde hay un grupo criminal que se pone de acuerdo para aparentemente los dos atentados, ¿no? Aquí el asunto, repito, y para mí sí es bien importante, es qué fue lo que motivó a quien lo mató y o a quien lo mandó matar a hacerlo. Y esa creo que es la parte más importante que los jaliscienses merecemos saber. El hecho ya está claro, digo, lamentablemente el hecho se dio, el homicidio se dio, el exgobernador lamentablemente ya está muerto, pero lo que los jaliscienses necesitamos por salud social es saber cuál fue la razón para que pasara esto. Eso creo que es un factor elemental que debemos saber, porque entonces, insisto, de eso va a depender mucho la confianza, poca confianza o nula confianza que podamos tener sobre la clase política. Vamos a tener que hacer un corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales y enseguida continuamos con este tema.
Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @Gilberto Pérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Estamos de regreso y bueno, continuamos con el tema. Sí hay, obviamente, casos donde la ciencia del estudio de los crímenes señala que sí se pueden dar homicidios sin un móvil. Digo, lo hemos visto en muchas ocasiones, de pronto de personas que de buenas a primeras disparan, tiran balazos en un espacio público y pues que realmente no tienen ningún interés pues, más que desahogar una frustración o por un problema mental, ¿no? Que no hay, de hecho, un interés específico en esto, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues hasta donde nos han dicho, que creo que también lo que nos han dicho es muy
escueto
y discutible, ¿no? El, sí, claro. El tema de si hay videos, perdón, no hay videos, si hay videos. Destruyeron los videos y aparecieron los videos.
En la basura.
¿No? Hay dos personas señaladas, pero nadie sabe quiénes son ni dónde los podemos encontrar.
Ah, pero ya está resuelto el crimen, como dice.
Y se viene el esta parte, ¿no? Se viene esta parte que es donde uno dice, bueno, ¿por qué la necesidad del gobernador de decir que ya está esclarecido, que ya está aclarado el asunto, cuando, oiga, simplemente creo que nos faltan estas cosas? Primero, los autores materiales.
Ahí están en el video, ya dijo. Ahí está.
Y la ley no señala la presunción de inocencia hasta en tanto no se demuestre la culpabilidad.
No, pero ahí está en el video.
No, para empezar, no sabemos quiénes son, no han declarado.
Son los del video. No necesitan declarar porque están en el video.
No han declarado. Tienen todo el derecho a defenderse, aunque estén en el video.
Pero están en el video.
No sabemos si fueron a matarlo por gusto propio, por iniciativa propia, o enviados por alguien.
No sabemos si los mataron porque no hay video directo de él.
No hay autor intelectual, aunque dicen que tal vez este señor que era el dueño del
Manu Vaquita, que él
Manu puso, Vaquita, ¿no? El dueño del bar, que está detenido ahora por copartícipe. Bueno, tendrá que probársele a este señor que fue copartícipe, porque este argumento que dan de que es sospechoso porque le dio autorización a los dos sospechosos del homicidio de que entraran al bar, pues no sé cuánta gente puede entrar a un bar como para que te bueno.
Pero fíjate, aquí hay un buen punto, Gilberto. Manu Vaquita es sospechoso porque tenía la capacidad de decir quién entraba y quién así entraba, y de ahí. Pero cuando le dicen al gobernador, oiga, pero usted lo conocía, usted cobía, no, fue una foto circunstancial.
Claro.
Porque tiene fotografía con él, ¿no?
Ahí, sí, ahí ya no es circunstancial.
Ahí,
fue circunstancial ya. No. Bueno. Y luego, necesitamos saber quién o quiénes lo mandaron matar y cuál fue la razón por la que lo mandaron matar.
Todo
esto, entonces, encajaría en una explicación de cuál fue la razón por la que este grupo o estas personas decidieron deshacerse de la vida del exgobernador. Pero insisto, si no hay esa explicación con toda transparencia y toda claridad, tenemos los jaliscienses todo el derecho de sospechar que nuestra clase política anda metida en cosas indebidas de la anterior administración y que esta tampoco quiere revelar qué fue lo que sucedió para que asesinaran a un exgobernador de Jalisco. O sea, tanto la clase política que se fue como la que está actualmente están entredicho mientras no nos aclaren esto.
Sí, y sin lugar a dudas, para mí, que me ha gustado estudiar la dinámica de los gobiernos y ahorita que estoy compartiendo la mesa con expertos en derecho como el maestro Pacheco, ¿sí?, y gran analista político, no me va a dejar mentir que uno de los grandes responsables antes y después del evento es el gobierno, es la autoridad, porque según dice la teoría, Max Weber lo dijo muy claro y lo tiene escrito en su libro La Política como Vocación, el Estado es la fuente de legitimidad del uso de la violencia. O sea, policías y militares son sus principales instrumentos. Y esto para salvaguardar la integridad de la sociedad, el control del Estado y la buena convivencia entre las personas. Esto es en teoría. En derecho, ¿sí? El Estado de Derecho es una forma de organización. O sea, el Estado es un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos. El derecho a la vida, que como lo firma el Estado mexicano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Sí? Estos son elementos de derecho que es importante que tengamos en cuenta porque sí genera una responsabilidad del gobierno frente a este tipo de circunstancias de homicidios, de desapariciones, de asesinatos. ¿Sí? El asesinato de un gobernador es un foco rojo, fosforescente, que deben de tener los gobiernos o el gobierno en sus distintas instancias porque está incumpliendo en sus obligaciones. Ellos son responsables de lo que está sucediendo. No pueden deshacerse de esta responsabilidad en lo que está aconteciendo en la sociedad. Entonces, por eso, con esto, digo, son responsables antes de que suceda y después de que suceda, son responsables porque tienen también la obligación por conducto de sus instrumentos de procuración y de investigación, de procuración de justicia y de investigación policial, de darnos a conocer quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron y castigarlos. ¿Sí? Estos son temas que no pueden quedar nada más en las especulaciones, no pueden quedar nada más en la discusión de las mesas de café, no pueden quedar nada más en los comentarios en clubes de reunión, en mesas de discusión, porque es una descomposición del Estado de Derecho lo que estamos viviendo. El no cumplimiento de estas obligaciones tiene un nombre y es Estado fallido.
Sí, el asunto es el si vamos a permitir también, digo, obviamente, y aquí subrayo que la petición de justicia y de seguridad y de garantía a la vida es pareja para todos, ¿no? Así como sea exgobernador o sea un ciudadano común, pues tiene todo el derecho a la protección de la vida y a la justicia en el caso de que se le cometa un delito, pero en este caso creo que el tema tiene la trascendencia precisamente porque aquí la pregunta es ¿en manos de quién estamos?
Pues según Alfaro deberíamos de estar en manos del gobierno federal, que es a quien le corresponde este tipo de delitos, según él, para lavarse las manos.
Sí, el problema es que el Código Penal pues es muy claro, estás hablando de un homicidio que se cometió en el territorio del Estado de Jalisco, uh-huh, donde es aplicable la ley del Estado y donde es autoridad competente la Fiscalía del Estado. Es un homicidio y aquí no tiene ni no tendría por qué intervenir el gobierno federal, salvo que hubiera un acuerdo de ambos niveles, pero no tendría por qué intervenir porque se trata de un homicidio.
Porque era, pueden sacar hasta lo del arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas y entonces ya es bronca federal.
No, si fuera, si cualquier homicidio se fuera al plano federal por el uso de un arma exclusiva del uso del ejército, no, pues el 100%, porque si algo ya no hay, es la exclusividad de esas armas del ejército. Creo que ya el que menos las tiene es el ejército, ¿no?
Y fíjate que lo que aparece este fin de semana, yo no sé si ustedes recuerden a ese tal Saúl, alias El Chopa, en Puerto Vallarta.
No, claro
yo
no
recuerdo que lo hayan mencionado, que se haya mostrado sus carteles de este es el líder de la plaza, es contra quien vamos.
Lo andamos buscando.
Claro, sí. No lo encontramos, pero le estamos echando ganas.
Creemos que las muertes que ha habido, entre ellos el empresario Tomé, del que se hablaba hace rato, y todas las muertes y enfrentamientos que ha habido en Puerto Vallarta, creemos que este es el culpable y andamos tras él.
Claro. Ahora no, resulta que él es el responsable porque estaba en la mesa de al lado.
Había estado a un lado del gobernador minutos antes de que lo mataran. Y entonces es cuando empiezas a ver cómo se empieza a construir una historia a partir de falta de elementos, uh-huh. ¿no? Porque entonces, si este señor estaba allá adentro, ¿cómo está entonces el tema de que el dueño les dio chance de que entraran a los otros? Además, la explicación es muy absurda. Es que no podían entrar porque traían mezclilla. Y únicamente, cuando traes mezclilla, puedes pasar con la autorización del tal Manu Vaquita.
Así es. Y él dice, no, aquí pasan todos. Lo que no quiero es chanclas y traje de baño. Especifica en su declaración Manu Vaquita.
Y luego, ahora resulta que el a quien la adjudica la autoridad intelectual,
el Chopa,
ya muerto, resulta que había estado a un lado del gobernador. O sea, es cuando empiezas a ver que las historias se construyen a partir de invenciones para justificar o no dar la realidad de lo que pasó, o patear la lata más adelante para que pase el tiempo, ¿no? Pero todo esto surge además, y hay que recordarlo, surge de una detención del tal Manu Vaquita en la Ciudad de México. No surge del trabajo de investigación de la Fiscalía de Jalisco.
Es ridículo lo que comentas. Tiene toda la precisión. Lo ridículo se encuentra en la manera como están construyendo esta narrativa. Sí, los silencios cómplices, luego de pronto una averiguación que saca unos videos, unos pedazos, otros no, luego se encuentran otra parte de otros videos, luego dan con el autor intelectual, entrecomillado, pero lo matan, entonces ahí ya no hay, pero él trabaja para otro señor que no sabemos dónde está tampoco, sí, pero pertenece a toda una organización que
líder.
No le piden ninguna explicación, y no pasa nada. O sea, no hay una responsabilidad de los gobernantes, de las autoridades frente a esto. Es un juego, es un ejercicio de estar peloteando esa responsabilidad para todos lados, menos a quien le corresponde. O sea, no asume su responsabilidad la autoridad de procuración de justicia a decir, esto es responsabilidad de nosotros y lo vamos a encontrar. No. Dicen, no, esto sucedió y le corresponde a la federación. Le corresponde a... Y buscando todo tipo de pretextos para hacerse a un lado, para dejar pasar la responsabilidad que tienen conforme a derecho de salvaguardar la vida de los ciudadanos.
Y las declaraciones, ¿no? La investigación del homicidio del exgobernador sigue la ruta, como lo hemos explicado en muchas ocasiones.
¿Cuál ruta?
Está aclarado el homicidio, que muestra quién lo mató, cómo lo mataron, y están las órdenes de aprehensión de esas personas. Eso dijo en rueda de prensa el gobernador.
Eso entra, por eso mi insistencia, es donde entra ya la sospecha de por qué no hay el interés real, o no se nota el interés real de aclararlo, por qué se nota la intención de mantener en opacidad esta investigación. ¿Por qué no hay transparencia en la investigación? Creo que en una condición de normalidad, creo que deberíamos saber quién es o quiénes son el fiscal o los fiscales que están al frente de esta investigación.
Sí.
¿Quién es el grupo de trabajo que está haciendo la investigación?
Ver las órdenes de aprehensión, ¿no? Orden de aprehensión contra una güera oxigenada de más o menos como unos 70, unos 67.
Y si alguien la ve, por favor, deténgala y tráigala, ¿no? Bueno. Está muy borrosa, pero bueno. Y deberíamos saber quién de la familia o del equipo de Aristóteles está siendo coadyuvante o siendo testigo de estas investigaciones. No, al contrario, vienen estas declaraciones que acaba de darnos Pacheco, del gobernador, donde se ve cualquier cosa menos el interés de aclarar y de transparentar la verdad de lo que pasó. Pero bueno. Se nos fue el tiempo, así que no nos queda más que irnos con las conclusiones de algo que no está concluido.
Necesitamos transparencia en todo lo que es el sistema penal de este estado, los crímenes, las desapariciones, los robos. Todo esto requiere transparencia y no la tenemos. No tenemos información por parte del gobierno del estado. Yo soy Daniel Emilio Pacheco y es un gusto haber platicado con usted.
2 de 3. No merecemos el temor de ser víctimas del crimen. Yo creo que es tiempo que las autoridades se sepan responsables del daño físico y psicológico que nos ocasionan a las personas, a esos que se supone deberían de proteger. Soy Alberto Mora.